Hermoso sistema acerca. Recordemos de que estuvimos el jueves mirando acerca de Jesús, el Cristo, en el Antiguo Testamento. Bien, en esta hora vamos a entrar a hablar del Cristo, Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Amén. De nuevo vamos a dar un recorrido rápido acerca de Jesucristo, de la persona de Jesús, de su ministerio. Amén. Desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis. Amén. Por lo menos voy a tratar de tomar una porción de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Al igual que el jueves, voy a tomar de base la misma escritura del Evangelio de Juan 1 en adelante. Amén. Síganlo con la vista. Amén. Gloria a Dios. Dice su santa palabra así para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. Hasta ahí. Amén. Entonces, hermano, vamos a pasar, amén, con este recorrido acerca de Jesús en el Nuevo Testamento. Amén. Aproximadamente a unos 400 años aproximados, que hubo una sequía de palabra, hubo una sequía de mensaje de Dios al pueblo de Israel antes de que apareciese Jesucristo en la historia. Amén. No se hablaba ni por profeta, ni por sacerdote, ni por visión. Hubo una sequía de palabra. Sin embargo, apareció un personaje muy característico que vivía en las regiones desérticas y que bautizaba en el río Jordán, Juan Bautista, el cual anunciaba de aquel que se hablaban las escrituras, específicamente hablando de Jesucristo. Amén. Él dio fe reiterativa de que Jesús era el Cristo, era el Mesías que el pueblo estaba esperando. Gloria a Dios. En el Evangelio de Mateo miramos que se presenta a Jesús como una realización de las profecías dadas en el Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas. Jesús. Aquí también se hace llamar el Hijo del Hombre, como lo miramos en el libro de Ezequiel, que lo miramos el jueves. Aquí Jesús se empezó a llamar como el Hijo del Hombre. Amén. Asimismo, Jesús en este evangelio es presentado con una genealogía. Amén. Desde Abraham se miran facetas importantes de su ministerio. Y culmina con algo bien poderoso de que la salvación y el Mesías no solamente era para el pueblo de Israel, sino en el pasaje 28, eso tan conocido que dice, id y predicar y hacer discípulos a las naciones. Amén. Con este evangelio de Mateo se abre una apertura no solamente para el pueblo de Israel, sino también a las naciones. Id, predicar, hacer discípulos a las naciones, bautizándonos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de Marcos destaca una autoridad de Jesús como Mesías sobre Satanás y sobre los espíritus inmundos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Marcos 1:27, en Marcos 3:19 al 30. Una autoridad también sobre el pecado, una autoridad o superioridad sobre el día de reposo. Amén. Contra una autoridad y dominio sobre la naturaleza. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Marcos 4, 35 al 41, en Marcos 6, 45 al 52. Y una autoridad y dominio absoluto sobre la enfermedad. Esto lo miramos en Marcos 5, 21 al 34. Y sobre la muerte, una autoridad sobre las tradiciones legalistas. Amén. Miramos un panorama de un ministerio de Jesús como ningún otro profeta del Antiguo Testamento o ningún varón de Dios. Amén. Jesús aparentemente era una persona, humanamente hablando, que no tenía un conocimiento de estudio, de Sanedrín, las Escrituras. Sin embargo, Jesús fue y es, Él es el Verbo. Entonces dígame, no, si no tenía Jesús un conocimiento más elevado que cualquier maestro de la época. Sin embargo, Jesús no enseñaba con esa altitud de palabras, sino que enseñaba con sencillez, con parábolas. Desde un niño hasta un anciano entendían su mensaje, amén. Pero Jesús no solamente predicaba con palabras, sino con el poder de Dios, amén. Todos fueron testigos de cuando Jesús fue llevado al desierto, amén, y Satanás trató de tentarle, y cómo Satanás no pudo con él y salió huyendo, amén. Los espíritus inmundos, cualesquiera que fuera, digamos, su maniobra, huían de la presencia de Jesús, reconociéndole ellos mismos como el Señor. Amén. Él estaba por encima del pecado, Él estaba por encima del día de reposo, Él era mayor que el día de reposo. La misma naturaleza, recuerden aquella porción, cuando iban en alta mar, amén, y que Jesús iba dormido en un cabezal en la barcaza, y todos se asustaron los discípulos y los que iban ahí, y Él iba tranquilo durmiendo, y Él se levantó, reprendió a los vientos, al mar, y todo fue gran bonanza. Entonces reconocieron ahí que Jesús estaba por encima de la misma naturaleza. ¿Y quién es este? Dijeron que aún los vientos y la mar le obedecen. Amén. En el ministerio de Jesús, Jesús trató con diferentes enfermos y enfermedades, y aunque algunas veces difirió la manera que Él quiso sanar a las personas, siempre miramos un éxito en ello. Amén. Siempre miramos que Jesús tuvo éxito en ello, porque no había y no hay ni habrá enfermedad que puedan contra Jesús. Amén. Las tradiciones que los hombres guardaban, especialmente los fariseos, que hacían cosas o inventaban cosas que eran extra de la Escritura y que ellos mismos no querían llevar a cabo, miramos que Jesús también Él reacomodó eso y dijo: no, ustedes no, ni con un dedo quieren mover estas cosas, amén. Él no ponía pesadas cargas sobre las personas, más bien Él vino a libertar. Gloria a Dios. Él también fue mayor que el templo. Él dijo: este templo se ha derribado y en 3 días se ha levantado. Él no estaba hablando del templo físico, sino el templo de su cuerpo. Que posteriormente Él venció a la muerte. Él es el único ser que ha vencido la muerte. Gloria a Dios. Encontramos numerosos monumentos, tumbas de personajes que alrededor del mundo son venerados, como Mahoma, como Buda. Se encuentran sus tumbas, y también se encuentra, yo creo que el polvo ya de los restos de aquellas personas, pero la tumba que está allá en Israel está vacía. Amén. Pablo dijo: si Jesús, si Dios, dando a entender esto, si no se hubiera levantado los muertos, entonces vana es mi predicación y vana es la esperanza. Amén. Tenemos nosotros, amén, la evidencia más grande acerca de ello, amén. En el Evangelio de Lucas se presenta como Salvador del mundo, amén. Jesús como profeta, Jesús como Mesías, como Señor y como amigo de los más desprotegidos, amén. Aquellas personas que por una razón quizás cultural o quizás un tanto las Escrituras, como aquella mujer que tenía flujo de sangre, esa mujer ante la ley de Moisés era impura y podrían apedrearle. Sin embargo, miramos una compasión grande de Jesús dándole oportunidades a personas que no tendrían oportunidades, digamos, si hubieran existido en el Antiguo Testamento y si hubieran tratado su caso con un profeta. Amén. Miramos que Jesús es superior. Amén. En Juan, el evangelio que tomé de base para esto, presentan a Jesús como el unigénito, el Hijo de Dios, como Dios mismo, como el Cordero de Dios, como el Cristo Redentor, como el, digamos así, la gran contraparte de lo que es el Jehová del Antiguo Testamento, pero caminando con los hombres. Amén. Recordemos que el apóstol Juan fue denominado el apóstol amado, y era el más joven y era el más cercano, tengo entendido, de los discípulos de Jesús, a tal grado de poder recostarse sobre el pecho de Jesús. Imagínese usted qué grado tan grande de intimidad tenía este hombre, este joven. Entonces él pudo, con la cercanía que tuvo con Dios, tuvo la revelación de que Jesús es Dios. Imagínense ese panorama de ese discípulo, cómo se ponía a pensar y decía, qué privilegio no solamente estar al lado, sino recibir las enseñanzas, sino yo poder estar apapachado aquí con el mismo Dios. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, hubo una principal declaración de todos los apóstoles de que a través de Jesús, a través de su vida, de su ministerio, pero también de su crucifixión y resurrección, vendría la salvación para la humanidad. Amén. Miramos que los apóstoles se levantaron en gran poder, primeramente Juan, Pedro, se levantaron en gran poder anunciando aquel Jesucristo, sí, que había venido como Mesías, pero aquel Jesucristo también más importante, que se había levantado de los muertos y que nos daba una esperanza de vida eterna. Amén. Todos los apóstoles, finalmente Pablo, anunciaban lo mismo y predicaban lo mismo, primeramente en Jerusalén, luego las naciones, a los lugares de Israel, y luego a las regiones de Asia Menor, se extendieron hacia Europa. Amén. Por ejemplo, estuvieron inclusive, predicaron en Roma. Se dice que Pablo inclusive pisó España. Amén. Y los demás apóstoles llegaron a diferentes lugares, como la India, como parte del norte de África, y otros lugares, creo que de la parte de Europa. Entonces miramos de que estos hombres, básicamente, en los Hechos de los Apóstoles, anunciaban al Jesucristo resucitado, no al que está en la cruz nada más ahí colgado, sino al Jesucristo resucitado, que traería redención y salvación para todos. Como Pablo le dijo a aquel carcelero, le dijo, cree, solamente cree tú y tu casa y serás salvo. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. En el libro de Romanos, Pablo nos muestra que Dios, desde el principio, tuvo un plan de redención para todas las naciones, no solamente para Israel, a través de Jesucristo. A través de Cristo había un plan de salvación, un plan salvador. Esto lo miramos, por ejemplo, en Romanos 5, 18 al 19. Amén. Presentando su sacrificio expiatorio. Esto lo miramos en Romanos 3, 25. Y recibimos muchas bendiciones por él, y sobre todo la vida eterna. Amén. Siempre el mensaje de reafirmación, el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús mismo es Dios, y que solamente a través de él se tenía que haber una reconciliación para las naciones. Solamente Jesús podría traer una reconciliación de Dios a las naciones. Solamente Jesús puede ser el puente. Amén. En Corintios, en Primera de Corintios, nos presenta Pablo el poder de la cruz, es decir, la crucifixión, el poder de la resurrección. Pablo también nos cita de que Cristo es el ejemplo a seguir, es el máximo, el ejemplo. También describe a Cristo, con lo que le decía, como la cabeza de la iglesia. Entonces, son los conceptos interesantes acerca de Jesús en el Nuevo Testamento. En 2 de Corintios nos presentan a Jesús como el centro de nuestra relación con Dios. ¿Qué es esto? Jesús, el centro de nuestra relación con Dios. Es decir, que si no tenemos una relación con Jesucristo, no podremos tener una cercanía con Dios. Si no tenemos a Jesucristo, si no está en nuestras vidas, si no es el centro de nosotros, no podremos tener una buena relación con Dios ni con sus cosas. Amén. Él nos dice en 2 Corintios, similar al otro de que a Romanos, de que Dios vino a nosotros en Cristo para reconciliación al mundo consigo mismo. Esto lo miramos en 2 Corintios 5, 19. Amén. Gloria a Dios. En Gálatas, el libro de Gálatas, Pablo dice que a través de Cristo hay libertad, ¿a qué? Al legalismo y a la maldición de pecado. Amén. Solamente, de nuevo, poniendo a Cristo en el centro, solamente a través de Cristo se pueden romper el legalismo de personas que, o naciones, si quiero usted llamarle, que están o estuvieron involucradas directamente en dogmas o en cosas de dioses extraños. Eso no se puede romper ni con un martillo, ni con un marro, ni con dinamita. Solamente lo que puede romper ese legalismo, eso es Jesucristo. Amén. Y también Él rompe la maldición del pecado. El pecado no se puede tampoco romper, no se puede romper con nada, solamente con el sacrificio de Jesucristo. Ni se puede comprar salvación, solamente lo que la compró definitivamente fue la sangre de Jesucristo. Todo el oro del mundo no basta. Amén. También nos dice que todo esto, nos dice en Gálatas, que es por medio de la fe. Nos dice en Gálatas 2:20. Y otra cosa muy interesante, el libro de Gálatas nos dice que a través de Jesús, fíjense nada más, a través de Jesús, hay una relación de nosotros los creyentes como hermanos. Por ejemplo, esto lo dice en Gálatas 3:28 y utiliza algo como esto, de que cuando en las escrituras mencionan al judío, se refiere a todos los israelitas, no nomás a los de la tribu de Judá. Dice primeramente al judío y luego al griego. Cuando menciona al griego aquí, no dice que nada, no se menciona que nada más se refiere a los de la nación de Grecia, sino a todos nosotros. Entonces, la relación de los creyentes puede unificarse solamente y somos hermanos solamente a través de Jesucristo. Le voy a poner un ejemplo rápido. Al otro lado del mundo, en la nación de Corea del Sur, hay gran pueblo de Dios. Gran pueblo de Dios allá. Hay un remanente grande. Hasta hace años había una iglesia gigantesca. En Corea del Sur, de cristianos. Aquí en Colorado Springs usted puede mirar iglesias coreanas evangélicas. Gloria a Dios. Entonces, dígame usted, nosotros como la mayoría de aquí somos hispanos, mexicanos o de otro lugar, de Perú, de alguna otra nación hispana. Nosotros no tenemos que ver físicamente o étnicamente nada que ver con un coreano. Sin embargo, ¿qué pasa? A través de Jesucristo nosotros somos hermanos. Cuando aquella persona está reconociendo que Jesucristo es su Señor y Salvador, automáticamente viene siendo parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué? Somos uno en Cristo. Porque recuerde lo que le dije anteriormente, Jesús es la cabeza. Amén. Entonces, por eso es que nos denominamos que hermano. Yo no entendía muy al principio de esto, no entendía por qué hermano y hermano, sino es porque a través de la redención vemos siendo parte de un solo cuerpo. Amén. Gloria a Dios. En Efesios, en el libro de Efesios, Jesús es presentado como el Redentor que se levanta de la muerte, amén, y que reina sobre todo y que es soberano. Esto lo podemos ver en Efesios 1, del 15 al 23. es redentor, de nuevo el sacrificio, se levanta de la muerte, vence la muerte y reina sobre todo. Amén. También nos dice que es la piedra angular de su templo, amén, que es la iglesia, que es la misma morada de Dios. Esto lo podemos ver en Efesios 2, 19 al 22. La piedra angular, la cual los edificadores desecharon. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Faltaba esa piedra. En toda edificación debe de haber una base que soporte esa construcción, que es lo más importante, esa columna. Amén. Aquí usted no mira en este lugar, pero hay columnas que soportan este edificio. Amén. Si quitamos la columna principal de este edificio, se viene abajo. Esa piedra angular es Jesucristo. Amén. Jesús también en Efesios es presentado como el dador de los dones espirituales. Todos esos dones ministeriales son para la iglesia. Esto lo miramos en Efesios 4, del 7 al 11. Todos aquellos dones, como vuelvo a repetir, son dados exclusivamente para edificación de la iglesia. Amén. También aquí en Efesios, a Jesús es presentado como el esposo modelo de la iglesia. Esto lo miramos en Efesios 5, amén, 25, 27 y 32. No sé si recuerdan cuando el jueves le estuve mencionando el libro de Cantar, de los Cantares, cómo hacían referencia a Jehová como el novio, posteriormente como el esposo. Asimismo, vemos que aquí se cumple eso. Jesús es el esposo amoroso. Bueno, ahorita es el novio, pero la postre va a ser el esposo amoroso de la iglesia. Amén. También en Efesios miramos que Cristo es el Señor todopoderoso en batalla. Aquí presentan una característica muy, muy importante de Jesús. Sí, es Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en Efesios 6, 10. Cristo poderoso en batalla. Amén. También en Efesios, más adelante, miramos la armadura de Dios que provee al creyente, que provee a sus hijos. Eso lo miramos también en Efesios, en el capítulo 6 en adelante. Miramos el panorama de Jesús, que también es un Dios de batalla, de poder. Amén. En Filipenses, amén, nos presentan a Jesús igual y capaz, amén, perdón, a Dios. Pero también nos presentaron otra faceta de Jesús bien interesante. Él dice que Él es Dios, pero no se aferró a eso en su condición de Dios y se humilló hasta lo sumo, amén, para sufrir y morir por nuestra salvación. Eso lo miramos en Filipenses 2, 5 al 11. Amén. Entonces miramos que cuando Jesús se entregó por su iglesia, por su amada, no lo hizo a medias, lo hizo completamente, al grado tal de dar su vida. Amén. Gloria a Dios. En Colosenses, Pablo presenta a Cristo, a Jesús, como el centro de todo lo que existe. Es Hijo encarnado de Dios y es una revelación y representación del Padre. Esto lo miramos en Colosenses 1.15, 1.19, 2.9. También es el Señor de la creación en 1.16. Supremo creador y sostenedor de todas las cosas. No solamente Él crea, sino también sostiene. Amén. Nosotros los humanos, los hombres, muchas veces podemos construir algo. Digamos, yo puedo construir una casa. En Georgia yo hacía trailers. Amén. Pero imagínense que yo me hiciera una trailer, una casa, edificara algo y no la voy a poder sostener. No de que la pueda levantar, si me refiero que no la pueda, digamos que no la pinte, no le arregle una gotera, algún daño que se haga. Jesús no solamente dice que Él es el que todo lo creó, sino que todo lo sostiene. Y si está hablando de todo, significa que es todo: el cielo, la tierra, el mar, el universo, las estrellas, todo. los ángeles, nosotros. Amén. Se va a escuchar un poco fuera de sí, pero realmente así es. Usted sabe que Él es el creador de todo, del mismo Lucifer. Aunque Él no lo hizo diablo, Él por su transgresión vino a ser enemigo de Dios y posteriormente Satanás. Pero realmente el mismo Satanás está haciendo su existencia, no sus obras, están siendo sostenidas por Dios. El infierno no lo hizo Satanás, el mismo Dios lo hizo. Un lugar ahí preparado para el diablo y sus ángeles, pero al fin y al cabo, Él fue el creador y Él lo sostiene. Para que vean que Satanás ni renta paga. Amén. Todo lo sostiene Dios. Él es el dueño y creador de todo. Amén. Seguimos adelante para avanzar. En Primera Tesalonicenses, Jesús es presentado como Hijo de Dios, ejemplo a los creyentes, como Rey que viene como conquistador de la muerte. Se reafirma lo que se dice en las demás cartas de Pablo, se reafirma. En Timoteo se presenta como se presenta la deidad de Jesucristo a la altura del Padre. Y Jesús es la fuente de la gracia, la misericordia y la paz. Gloria a Dios. Disculpe que tenga que tomar agua, es que el clima reseca mucho la garganta, usted sabe. En el libro de Tito, presentan también a Jesús, volvemos a lo del constructor, como alguien que construye su iglesia con materiales de calidad. Acuérdense de las obras. O sea, una iglesia, algo tiene que construir con buenas obras. Es oro, plata y piedras preciosas, no sobre madera, ni heno, ni hojarasca. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Hebreos se presenta la superioridad de la persona de Jesucristo. En el capítulo 1, 2, 3 y 4 ven la superioridad de Jesucristo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre Moisés. Ya ve que Moisés ocupa un puesto muy importante, sobre todo para los israelitas, porque fue una persona, un legislador, alguien que luchó mucho por el pueblo y alguien que realmente hablaba con Dios y trajo libertad al pueblo. Sin embargo, miramos que nada más esto iba a ser sombra del verdadero libertador. Amén. Jesucristo. Miramos también aquí en Hebreo la superioridad del ministerio de Jesús. Por ejemplo, miramos en Hebreos 4, 14, 5, 10. Miramos que Jesús es superior a todos los personajes bíblicos. Amén. Jesús es el segundo Adán. El primer Adán transgredió, no pudo cumplir su misión. El segundo Adán, que es Cristo, es superior porque se mantuvo hasta el final. Amén. También miramos que su ministerio de sacerdocio es más grande que según el orden de Aarón y sus hijos. Amén. Es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Esto lo miramos en Hebreos 7:1. Recuerden el Antiguo Testamento que estuvimos viendo en Génesis de este rey sacerdote Melquisedec de Salem, que era un sacerdote que no tenía una genealogía conocida y el cual su reino no iba a terminar. Bueno, era la figura o el ejemplo de que el sacerdocio de Jesús, aquí lo vuelve a rectificar y cita a Melquisedec, es según la orden de Melquisedec. Amén. También en Hebreo nos habla de algo bien importante en Hebreos 8:5 del nuevo pacto, lo que les hablaba el jueves. El nuevo pacto, el único que puede y hizo y el nuevo pacto es Jesús. Jesús, el nuevo pacto en su sangre. Amén. En Santiago lo presenta como Señor glorioso. Pero la palabra glorioso aquí en Santiago 2:1 es algo para referirse nada más a decir, no, es glorioso de esplendor, es glorioso de grande. No, estuve checando aquí y cuando Santiago presenta a Jesús como glorioso, lo refiere como al Shekinah, como la gloria manifiesta de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, sobre todo en los tiempos de Moisés, cuando la gloria de Jehová, es decir, le llamaban la palabra Shekinah, que era como una nube llena de fulgor, donde estaba la presencia de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios, y nadie, cuando todos miraban esa nube, todos temblaban porque sabían que era la presencia misma de Dios. En pocas palabras, Santiago está volviendo de nuevo a reafirmar lo que los demás apóstoles, lo que Pedro, Juan y principalmente Pablo decían: Jesús es el Shekinah. Amén. Gloria a Dios. En segunda de Pedro, y dice que interesante esto, en segunda de Pedro, Pedro también presenta la divinidad de Cristo. Por ejemplo, en segunda de Pedro 1:1-2, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y algo interesante, presentan a Jesús como Dios y Salvador. Pero algo interesante es esto. Pedro fue, yo creo que el primero, espero no equivocarme, de los discípulos, de los apóstoles, que conociendo cómo era Pedro en su tiempo de en lo que entraba en la madurez. Recordemos que Pedro era un hombre fuerte, un hombre, recio, un pescador que no se dejaba de nadie. ¿Y por qué digo esto? Porque recuerde que en el mismo Evangelios, cuando prendieron a Jesús, este hombre no crea que se midió y le cortó la oreja a uno de los que iban a prestar a Jesús. Si Jesús no lo para, Pedro hubiera matado a ese hombre. O sea, miramos que Pedro realmente era una persona recia, fuerte, pero sin embargo era una persona que también era humilde y reconocía. Amén. Recuerda aquella porción donde Pedro le dijo: ¿A quién iremos, Jesús, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y donde él reconoció, dice, cuando Jesús algunas veces preguntaba: ¿Quién dicen que yo soy? Unos decían el profeta, otros decían que Elías, y él dijo: tú eres el Cristo, Pedro. Y dijo: no te lo reveló carne ni sangre, es una revelación directa. Entonces miramos que cuando se escribió estas cartas de Pedro, era un Pedro ya anciano, un Pedro maduro, un Pedro que había ya casi completado su obra. Pero desde el principio, aún aquel Pedro inmaduro, aquel Pedro todavía bravo, él siempre reconoció que Jesús era Dios. Por eso fue uno de los que, juntamente con Juan y Santiago, fueron de los que estaban más cerca de Jesús. Amén. En primera de Juan, ya no en el Evangelio, sino en las cartas, en la primera de Juan, Jesús es presentado con un aspecto bien interesante. Es presentado como abogado. Dice: Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Esto lo miramos en la carta de Juan 2:1. Jesús es el abogado. Amén. Fíjense nada más cómo Jesús en todo se encuentra Jesús. También dice que Jesús es la ofrenda propiciatoria a nuestros pecados. Vuelve de nuevo a afirmar lo que las escrituras, lo que los demás apóstoles: Jesús es la ofrenda, aquel cordero puro inmolado por la humanidad. Esto lo miramos en primera de Juan 2:2 y 4:10. Juan también dice que Jesús es la verdad en la cual debemos de caminar. Amén. Jesús es la verdad en la cual debemos de caminar. Si no está Jesús en el asunto, nada va a salir bien. Nada va a salir bien. Entonces miramos que desde el principio de la historia, luego en el Nuevo Testamento, todos los apóstoles refieren a Jesús como el centro de todo. En Apocalipsis, ya para cerrar, hermanos, básicamente nos menciona sobre todo lo de Jesús, como un resumen grande, pero aparte nos revela las profecías de antes, algunas cumplidas, pero también lo futuro. Básicamente nos menciona a Jesús, la vida de Jesús, su ministerio, su nacimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión, su obra redentora, su sangre, es presentado también como Mesías, como el Alfa y el Omega, el principio y el fin, como el león de la tribu de Judá, como el Cordero, como el Candelero, y finalmente como Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Como ven, este recorrido corto, pero yo creo que sustancioso acerca de Jesús en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está Jesús. Jesús está presente. Amén. Entonces tenemos que nosotros recordar como pueblo que realmente el personaje más importante debe ser Jesús. Jesús debe ser, básicamente fueron dos mensajes, cristocéntricos y bibliocéntricos, dos en uno, amén. Gloria a Dios, espero que les haya sido de bendición, amén, este recorrido acerca de la vida, ministerio de Jesús en toda la Biblia, amén. Un resumen rápido pero explícito acerca de la vida de Jesús.